Muy buenas tardes, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Forever Alone Podcast. Tu podcast de friquerío y tecnología. ¡Oh, sí! ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro maravilloso podcast. Gracias a un suscriptor, de acuerdo, que me ha contactado por Twitter, por mensaje privado, alias arroba mondrianim, todo juntito, de acuerdo. Así que podéis saludarle y agradecerle este maravilloso contenido, que se lo debemos a él. Bueno, pues en su comentario de Twitter, de acuerdo, me comentaba, pues bueno, que me escribe en plan, pues para proponerme un tema, quizás para aparecer un poquito de nicho. Bueno, aquí va la propuesta. De acuerdo, en un principio él se quiere comprar el accesorio de la cámara HD para Raspberry, de acuerdo, es un formato que ha sacado, bueno, sabes que la Raspberry tiene dos módulos flex. Uno es el que se utiliza en la pantalla oficial táctil de Raspberry, y el otro es para un puerto serie de datos para una cámara, ¿de acuerdo? La cuestión está es que, bueno, antes lo que te ofrecían pues era un sensor de una cámara de teléfono móvil, y en este caso, pues bueno, los de Raspberry han sacado pues un sensor bastante más grande. En un caso creo que es un sensor de Sony, el modelo ya ahí ya me pierdo un poco. Es un sensor de media pulgada, es un sensor más grande que un móvil, pero no llega a ser, digamos que sería el formato a una cámara de estas Brits que solemos encontrar, un sensor de ese tamaño, ¿de acuerdo? No es grande, no es muy profesional, pero al menos se trata de un sensor moderno, con retroiluminación, con altas prestaciones. Y además utiliza una bayoneta muy estándar, la famosa conocida como C-Mount. O montaje tipo C. Es básicamente una bayoneta de rosca para lentes sin espejo. Pues bueno, pues la cuestión está que dice, bueno, tiene la ventaja de objetivos intercambiables, cierto es. Además, es, como digo, es un estándar bastante viejuno. Podemos encontrarnos cámaras de 16 milímetros de carrete analógico, de cartucho, que utilizan este tipo de montura, y técnicamente las lentes siguen siendo compatibles. Y sobre todo vamos a encontrar un catálogo enorme en cámaras de videovigilancia profesionales. Muchas de las cámaras que se suelen utilizar para sistemas de videoportería o de control de acceso, o de, pues por ejemplo, también para laboratorio, para microscopios, utilizan este adaptador, porque el C-Mount es un estándar que no pertenece a ninguna marca, y es un estándar más viejo que el cagar. Realmente para sensores muy pequeños, como estamos hablando de película de 8 milímetros, 16 milímetros, es más que suficiente para este tipo de sensores, con lo cual, pues bueno, yo creo que ha sido una opción bastante más que interesante. Muchos vendedores suelen trabajar con lentes focales fijas. Hay una variante, creo que debe ser un 15-35 milímetros. Claro, pero estamos hablando de 15-35 milímetros en el caso de que fuera un equivalente. Realmente es un 2-6 milímetros, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente nos hace el cálculo de cómo sería si fuera una película full frame. Ya que al ser sensores muy pequeños, el cálculo en milímetros es también realmente pequeño. Aquí el compañero Mondriani, de acuerdo, pues comenta que es lo que le interesaría con esta, digamos, con esta Raspberry y con este sensor y con las lentes intercambiables, es hacerse una especie de pseudo cámara de fotos. Así que, pues bueno, revisando un poco por Thingiverse, de acuerdo, he encontrado un tío que ha hecho una carcasa para imprimir bastante completa. El problema está es que, bueno, él utiliza un tipo de pantalla cuadrada, táctil, que no es oficial de Raspberry, que no se vende en todos los sitios, yo al menos no encontré aquí en España cómo comprarla. Pero si sabes algo de modelado, o simplemente si tienes la posibilidad de que un amigo tenga una impresora en 3D, dices, mira, imprímame estas piezas, te lo descargas. Y pues con masilla y paciencia al final se le puede hacer meter otro tipo de pantalla, ¿de acuerdo? Ya sabes, la vaselina todo entra. Y básicamente nos permite generar una cámara que sería una especie de Polaroid, donde tenemos no solamente el módulo de la cámara con la lente enroscada, sino que además tenemos un power bank pequeño, un power bank de la marca Oke de 10.000 mAh, para pues bueno, alimentar la Raspberry, el sensor y el sistema de almacenamiento. Con respecto a qué poner, pues bueno, el propio usuario lo poco más que hace es instalar Raspbian, de acuerdo al sistema operativo, y genera un script que a través de un pulsador de trackpad, que no es por nada, es el mismo... Bueno, trackpad no, sería trackball. Es el mismo trackball que tenían los primeros Android de primeras generaciones, hasta el Nexus 1, que sinceramente, si sois viejunos y habéis tenido esos teléfonos móviles, como que le tendréis mucho cariño y le echaréis de menos, ya que recordar que era un trackpad y además era un botón pulsador, pues él, en vez de poner un botón pulsador, pues decide poner ese mismo tipo de trackpad. ¿Por qué? No lo sé, tampoco le veo yo la mayor ventaja. Sí, que bueno, que lo puedes utilizar como ratón cuando estás manejando la interface en modo portátil. Pero vamos a decir que me parece un poco ña. Con respecto al diseño, pues bueno, vamos a decir que el formato está bastante bien. Así que vamos a hablar un poco de este tipo de cámara. ¿Qué proyectos se pueden hacer, aparte del hecho de, como este compañero, hacerlo como una cámara de fotos? Pues, por ejemplo, puede ser bastante interesante en el caso de lo que queramos utilizar con la Raspberry Pi 4, ya que tiene un procesador bastante potente, porque para hacer fotos, básicamente, te vale hasta el lapicero. Pero una de las ventajas que tiene este tipo de lentes, sobre todo el que puedas enfocar, el que puedas controlar la apertura, es decir, rango de enfoque, ese tipo de cosas, pues te permite utilizarlo muy bien, y además la montura C es muy utilizada en industria, pues para las típicas cámaras de control, para ofrecer reconocimiento de imagen. Pongamos por un ejemplo una cinta transportadora en la que van pasando, pues yo qué sé, barras de chocolate, y tú lo que buscas es con la cámara que cuando pase un patrón oscuro, es decir, cuando vea una tableta, busque el patrón de los cuadrículas, ¿de acuerdo? Y cuando detecte que no hay un patrón de cuadrículas dentro de un bloque de negro, dentro de una tableta, ¿de acuerdo? Eso básicamente le estás dando un aviso a un operador, o a un brazo mecánico, o a un sistema de palancas, diciendo que ese objeto está invertido, ¿de acuerdo? Que habrá que hacer algún sistema para darle la vuelta, sea un brazo robótico, sea, bueno, pues lo que le pueda santamente meter a tu proyecto. También la podrías utilizar la Raspberry como una cámara de vigilancia IP, cierto es que sí, aunque vamos a reconocerla que estaría en desventaja con respecto a cámaras IP construidas por ello. Primero, la cámara no incluye ningún sistema de iluminación infrarrojas y sobre todo el sensor viene con un filtro para evitar la luz infrarroja de efecto, ¿de acuerdo? Todas las cámaras de foto, el sensor, los fotodiodos son sensibles a luz infrarroja, con lo cual normalmente estas cámaras, la matriz de Bayer suele tener filtros que mitigan el infrarrojo. ¿Qué es lo que hacen las cámaras de vigilancia? Las cámaras de vigilancia bebé, que suelen tener este modo de infrarrojo, pues normalmente levantan la matriz de Bayer, por eso la imagen pasa a ser en blanco y negro. Hay algunas que pueden mantener el color, incluso sin el filtro infrarrojo, y trabajan con el espectro completo y además añaden luz infrarroja adicional, pues con un grupo de LEDs al lado de la lente, para poder iluminarla con una luz que visiblemente para nosotros no es, pero sí el sensor lo puede captar. Pero como digo, yo creo que lo más interesante es un poco, pues sobre todo en esta época en la que nos encontramos, el poder experimentar y empezar con pequeñas aplicaciones de reconocimiento facial, sistemas de identificación de rostros, bueno, pues pequeños problemas de sistemas de desbloqueo. Que por ejemplo, la cámara normal, pues tampoco es que sea especialmente buena o requiere que estés muy cerca. Yo, como digo, yo creo que este tipo de cámaras pues puede tener ese punto positivo. Para utilizarlo para hacer fotos, pues hombre, las lentes Zemón tienen un problema. Normalmente su calidad óptica no suele ser muy buena. Eso sí, a cambio son jodidamente baratas, ¿de acuerdo? Te puedes encontrar lentes Zemón por 25-30 euros tranquilamente nuevas, y ya si eres capaz de encontrar una cámara antigua que la tenga, o una de estas cámaras de cine de Super 8 o Super 16, pues tranquilamente la podrías utilizar igualmente. Con respecto al sensor, pues hombre, no habría tanto problema porque el sensor sí que es bastante decente. Evidentemente no sé las posibilidades que habría para grabar vídeo algo más que 1080. No creo que haya tantas prestaciones con respecto a la función de grabación de vídeo. Pero vamos a cotillear información del sensor. Nos encontramos ante un Sony IMX477. Voy a ver si hay algún teléfono móvil que lo monte. En un principio, no. Solo lo monta... Hay un modelo superior, el 577, que sí, lo montan dos teléfonos móviles chinos, pero tal. Nos encontramos, como digo, ante un sensor de 12,3 megapíxeles. Pero al menos con un rango de sensibilidad de luz bastante más que decente. Anda, qué curioso. Hay un... Esto no lo sabía yo. Yo conocía la montura Zemón desde hace mucho tiempo porque en las cámaras micro 4 tercios es una alternativa muy barata. Es decir, una Lumix GH4, GH5, bueno, incluso modelos anteriores, también una G9, si nos ponemos tontos, puedes utilizar este tipo de lentes de cámaras de vigilancia, ya que puedes tener la suerte y encontrar lentes brutalmente luminosas, es decir, en plan 1.4 o incluso 0.95, por precios de 150 a 120 euros. Estamos hablando de lentes hiperluminosas. Pero claro, la calidad óptica y calidad de imagen no es que se diga, pues bueno, agradable. Bueno, la cuestión esta es que, bueno, pues hay una versión del C-Mount, que es el CS-Mount, que es como una bayoneta un poco más rápida, no es de tantas vueltas, tantas roscas, y es un poco más compacta. Y, curiosamente, pues esta Raspberry Pi Cam HD viene con el adaptador integrado. Pues mira, esto no lo había visto yo, esto lo he visto mirando en la página web. Tiene montura de 1/4 pulgada para los típicos trípodes estándares, es decir, la rosca típica de... Pues bueno, cualquier pinza de teléfono móvil para cámara o cualquier tripodito, bueno, que básicamente podemos utilizarla colocada en un trípode sin problemas. Podríamos considerar que esto, ya que la Raspberry se considera uno de los sistemas open hardware más comunes, aunque no es open hardware del todo, pero bueno, van liberando drivers, poco a poco van liberando especificaciones. Pues curiosamente vamos a hablar de otro proyecto un poquito más viejuno que esta cámara y que creo que sinceramente puede ser bastante más que interesante. Se trata de un proyecto en el que está pues involucrada bastante gente de España, de acuerdo, que es Apertus. Básicamente Apertus es un colectivo de desarrollo en el que están desarrollando la primera cámara de fotos barra vídeo, aunque también está más orientada en vídeo, más para filmmakers, que es totalmente open hardware. Es decir, no solamente la placa base, los componentes, el procesador que utiliza, las especificaciones, las llamadas, la comunicación con el sensor, son libres, sino que son de código totalmente abierto, es decir, cualquiera puede coger sus planos e imprimirlos y demás. La cuestión está es que, bueno, ellos están por ahora con un proceso de kits de desarrollo bastante, vamos a decir que de manera, y están con el tema del firmware, hacer cómo sean los menús, que se pueda configurar, que por ejemplo puedas utilizar una aplicación externa en Android y que lo puedas utilizar. El hecho también, andaban queriendo hacer que lo puedas hacer a través de una aplicación web sin tener que instalar nada, aunque los tiempos de retardo son bastante grandes. Y aparte, la potencia que consume entre la codificación de hardware a la propia cámara, ya que en sí, una cámara de fotos no deja de ser un ordenador en potencias. El proyecto se llama Axion. Actualmente se encuentra en una fase alfa. Una de las principales ventajas que tienen para el procesador, el hecho de decir, en vez de hacer un procesador, buscar un procesador con código cerrado de un fabricante concreto que tenga algunas características que permiten aceleración o decodificación de vídeo, procesado de RAW, pues aquí los chicos están trabajando con procesadores FPGA. Si no sabéis lo que son los procesadores tipo FPGA, básicamente se tratan de unos procesadores que tienen que ser configurados a nivel de interconexiones internas. ¿Esto qué quiere decir? Esto puede sonar raro, pero tiene muchísima importancia. Son procesadores que permiten simular de manera interna y con hardware físico componentes menos complejos dentro del propio silicio. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, habéis oído con el tema de las emulaciones las famosas consolas Wannachip, es decir, una consola NES en la que tanto el chip de vídeo, el chip de sonido están en un solo chip integrado. Es más complejo, pero es solo uno, con lo cual es mucho más barato de fabricar si lo fabricas a gran escala. El problema de estos chips es que evidentemente se tiene que diseñar a medida. Si tú de repente haces un chip que lo que tiene es una matriz que puede ser configurada, una memoria interna, y le dices que las partes de intercomunicación no están creadas físicamente, sino que son configurables mediante software, lo que te permite es que este chip ahora puede funcionar como una Game Boy Wannachip o cualquier hardware más sencillo, por ejemplo, un ZX Spectrum, ya que es un procesador más sencillo que una Nintendo NES. No sé por qué he dicho antes Game Boy, ya me entendéis. Los chips FPGA llevan mucho tiempo en el mercado y dices tú, ¿cómo es que nunca he oído hablar de un chip que puede simular otros varios chips dentro del mismo? Y además que no es emulación, que es que realmente el software cree que está trabajando en un hardware nativo, ya que a nivel de unos y ceros no nota la diferencia, cosa que las emulaciones como nunca son perfectas, pero aquí no estamos hablando de emulación ni de virtualización, sino de simulación. Pues la cuestión es que estos chips FPGA ya más o menos unos 7-8 años dando mucho de qué hablar, porque un fabricante liberó la herramienta para programar este tipo de procesadores. Es decir, hay varias empresas que fabrican este tipo de chips, ya que en sí el chip no tiene nada en especial. Tiene instrucciones de suma, resta, comparación, memorias, cachés, pero no están interconectadas de una manera específica, sino que es a través de un software, un firmware inicial que se le carga, donde se especifica cómo tienen que funcionar esos enlaces. ¿Cuál era el problema? Que crear ese software que permite crear la virtualización de componentes internos lo tenían solo tres grandes empresas y era un software jodidamente cerrado y basado en arquitecturas muy antiguas. Incluso eran programas que si intentabas utilizarlos con un sistema operativo moderno daban mucho por culo, es decir, como no tuvieras un Windows XP o un Windows 98 y querías programar para este tipo de procesadores, ibas como el culo. Pues lo más gracioso es que un desarrollador que trabajaba con este tipo de procesadores dijo, es que la IDE de desarrollo de este tipo de procesadores es una puta mierda y a mí el procesador me mola, porque claro, tú imagínate que tienes un, por ejemplo, un robot de una fábrica y demás, y de repente se estropea la placa base. Sabes qué chips hay, pero ya no se fabrican porque son muy antiguos. Pues con estos chips de FPGA, si sabes qué chips son, te puedes bajar los planos correspondientes al chip, porque ya están de documentación abierta, y puedes crearlos virtualmente, generando, uniendo las mismas partes, los mismos componentes de la misma manera que tiene el plano original. Y si lo haces con todos los componentes, pues puedes tener todo el sustituto de esa placa base directamente en un solo chip. Pues al final este caballero desarrolló una aplicación basada en Java que permitía desarrollar un IDE con este tipo de procesadores. Y a través de, bueno, pues de distinta gente y de documentar información, pues se consiguió crearlo o vincularlo dentro del compilador GCN. Es decir, tenemos una plataforma de desarrollo y tenemos un compilador, no es por nada, podemos utilizar ahora los FPGA. Y como digo, hace unos 6-7 años, pues estos procesadores empezaron a reventar dentro del sector de la emulación, porque esto ya no era emulación, ¿no? Es decir, ha muerto el rey de la emulación, ha muerto la emulación, larga vida a la virtualización, es el lema de los usuarios de FPGA. Pues la cuestión esta es, empezó un proyecto español que era ZX1, ¿de acuerdo? Que básicamente era un chip FPGA bastante grande. Porque claro, aquí a más grande sea el procesador, digamos que más chips o más complejos puedes simular, ¿de acuerdo? Aquí no es tan importante la velocidad de ciclos, ya que va a ser los mismos ciclos que van los chips originales del hardware del momento. Con lo cual, normalmente, es decir, aunque estos FPGAs pueden alcanzar 1 o 2 GHz, con suerte, si tienen ventilación, como normalmente están pensados para emular dispositivos que van a 30, 40, 50, 60 MHz, pues como digo, realmente potencia de sobra. Pero sí, si quieres emular un chip muy complejo o muy raro, va a ocuparte más espacio, porque al final vas a tener que generar más líneas, más interconexiones. No es lo mismo hacerlo específicamente, sino virtualmente. Y esto normalmente hace que el chip tenga que ser más grande. Pues bueno, un grupo de desarrollo español junto a uno de los chips FPGA más baratos que se podía comprar, lo junto a una placa muy parecida a una placa Arduino, una especie de Raspberry Pi un poco chetada, y dijo, mira, vamos a hacer esto como un kit de desarrollo estándar, vamos a hacerlo bastante barata, en aquel momento pues costaba casi unos 100 euros, y siendo uno de los primeros FPGA programables fácilmente, era decir, barato. Y ellos se esforzaron en simular un ZX Spectrum completo. Incluso era un ZX Spectrum que tenía que ser cargado en los juegos con cinta, ya que en sí él no tenía la posibilidad de tener acceso a un dispositivo USB o una salida HDMI. No había tanto presupuesto. Era un FPGA con los pines GPIO y 4 más estándares y a correr. Con el tiempo, este hardware, pues bueno, fue, es decir, estos software que configuran el procesador, pues fueron mejorando. No solamente consiguieron una emulación perfecta del Spectrum, sino además consiguieron con el mismo chip emular perfectamente una Mega Drive. Y además una Mega Drive en el que un tío se curró un adaptador de cartuchos para poder morder tus cartuchos originales. Y han salido varios proyectos de emuladores de multiconsolas, multicartuchos, que realmente lo que tienen es un único FPGA, que tú cuando cargas un cartucho, lo que hace la placa base es cargar el firmware de la consola del cartucho que has especificado, y de esta manera el cartucho cree que está trabajando con el hardware original. Esto, claro, permite a los desarrolladores, en este caso del Axion, de esta cámara de código abierto, os dejaré enlaces tanto del proyecto de impresión 3D para la Raspberry Pi, como del tema esta de la cámara, os dejaré enlaces en el comentario de iVoox, pues te permite el hecho de que si el firmware se te queda corto o quieres añadir una prestación por hardware, una aceleración por hardware, lo puedes añadir simplemente diseñándola para que esté usando espacio el FPGA. Y sobre todo el hecho de que no te estás casando con ningún fabricante. Es decir, vale, sí, te tienes que desarrollar tu propio procesador virtualmente hablando. Pero bueno, ya sabemos que en este mundo hay gente que es jodidamente genio y está putamente loca de la cabeza. Con lo cual, pues no por nada, ya lo han hecho. Pues nada, muchísimas gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Espero que os haya parecido medianamente interesante. A nivel de posibilidades con la Raspberry, pues hombre, yo como digo, en mi caso, más que usarla como una cámara de fotos, yo la centraría pues como algo pues para poder aprender a programar reconocimiento de patrones. Si realmente tu punto fuerte no es la programación o no es tu interés, sino lo que quieres es montar algo físico que haga una función, pues hombre, Yo creo que me pondría a hacer proyectos un poco más sencillos, más de mover motores, servos, yo qué sé, pequeños robotitos, algo más que en sí el proyecto de la cámara. Si es algo que te hace ilusión hacerla, pues bueno, puedes hacerla, no hay ningún problema. Nadie te va a mirar mal en el mundo del gacherismo y del prueba y error. Así que pues nada. Espero que hayáis disfrutado de este maravilloso podcast. Agradezco a todos los que sigáis suscritos al sistema este de iVoox. Posiblemente, y no estoy investigando, que posiblemente dejo iVoox. Voy a montar en un principio mi propio dominio. Si estáis suscritos a iVoox, podréis seguir estando suscritos a iVoox. Pero claro, si me largo de iVoox, pues los que estáis afiliados al sistema de pagos de iVoox se cortará. Seguir por ahora, porque todavía me queda un tiempo hasta poder acumular el mínimo para poder retirar. No sé si uno o dos meses más. Pero evidentemente esto va para largo, porque además quiero desarrollarme un portfolio. Bueno, más o menos quiero montarme mi propia network de podcasting. Más o menos estoy hablando con un par de podcasters disidentes. Y sobre todo el hecho de buscar una alternativa a Patreon, todos estos sistemas de afiliados de iVoox y demás. Porque mucha gente me lo decís, hostia, es que... ¿Por qué no te montas un Patreon? Porque digo yo, es que a ver, a nivel de pérdidas económicas es lo mismo, y además el peor de todo es que el dinero viene desde fuera, con lo cual Hacienda me mete más el palo por el culo. Y iVoox al menos el dinero viene desde España y es más fácil justificable a nivel de ingresos como un particular, porque no es por nada, como va todo por transferencia bancaria hay que declararlo, porque Hacienda te pilla. Pero bueno, en líneas muy generales vamos a ver si podemos mejorar lo que hay. Es un proyecto todavía... digamos, bragueta abierta, ¿de acuerdo? Pene al aire, no se sabe si esto acabará en cruising o no, pero bueno, simplemente le ando dando vueltas. Si alguien para un casual llega hasta aquí y tiene alguna experiencia con este tipo de plataformas de micromecenazgo en España, ¿de acuerdo? Y con el menor número de comisiones posibles, quitando lo que te vaya a meter Hacienda por otro lado, que eso ya sabemos que ahí del 21 no baja, así que pues bueno, para que sepáis por dónde van los tiros. Pues nada, nos vemos en el próximo podcast. ¡Oh, Dios!